Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 13 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE, en directo con Joseba Larrañaga, David Sánchez, Mónica Marchante, Roberto Palomar, Dani Senabre y Luis García. Estará out leyendo mensajes y luego tenemos a toda la redacción en las puertas de varios restaurantes de Madrid y de Barcelona, porque hoy resulta que ha salido todo el mundo a la calle. No se ha quedado nadie a cenar en casa, un San Jacobo y unas patatas. Todo el mundo está cenando en sitios de moda, con americanas y en sitios top class, que diría Alcalá. Estamos en directo en la jornada previa a que mañana se jueguen tres partidos. El Valencia-Betis de las 7, Granada-Atlética a las 8 de la tarde y a las 9 y media el Barça-Celta en el Camp Nou, con la cosa ya muy favorable para el Barça, con la Champions en la mano y con ya el final de temporada ansiado por los jugadores para terminar un poco el suplicio que ha sido el año casi de principio a fin, aunque al final, mira, lo de la Champions se ha conseguido. Elena Condis, Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Por cierto, Alves está convocado para mañana, ¿no?
Sí, sí, está en la convocatoria. La otra noticia es que Xavi también recupera a Ter Stegen, que se perdió el partido en el Villamarín por problemas estomacales, pero pierde a Busquets por tarjetas.
Vale. Víctor Navarro, muy buenas, Víctor.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma.
¿Tú estás en la puerta de otro restaurante y estaba Alves por ahí o se ha ido ya?
Se ha ido ya, Dani Alves. Estaba aquí comiendo con Neymar y con papá Neymar, porque Neymar y su padre aún siguen aquí en este restaurante, es el Botafumeiro, uno de los más conocidos de la ciudad condal. Ahora están saliendo algunos clientes, no son ellos. Hay dos furgonetas negras en la puerta, es una marisquería muy conocida en Barcelona. Para que os hagáis una idea, aquí la última reunión o de las últimas reuniones de la Superliga se celebró aquí, el pasado verano. Aquí se comieron
sí.
Florentino Pérez y Joan Laporta y el presidente de la Juventus. Y ahora está aquí aún Neymar Jr. y su padre. Neymar vino ayer a Barcelona y está disfrutando también de estos días de descanso, igual que Mbappé. Como hasta el miércoles por la tarde no tienen que entrenar con el PSG, pues ha venido a Barcelona, ya vino en el último descanso que tuvo con el Paris Saint-Germain, ya vino a Barcelona también Neymar. Y hoy está aquí cenando en este restaurante Botafumeiro y aquí está la cadena COPE a las puertas del restaurante.
Bueno, es que Neymar tenía que estar, o sea, Alves tendría que estar antes de las 12 en casa,
a
supongo, ¿no?
Sí, sí, a las 12 tienen que estar en casa el día antes de un partido, así que ha cumplido el lateral brasileño.
Vale. ¿Sale Neymar o qué es eso?
No, son clientes.
Ah, son clientes, salen gritando. Vale,
muy felices, ¿eh?
Salen muy felices.
Quieren salir en el partidazo.
Nos han avisado que hay dos puertas traseras, ¿eh? Que cuidado que podrían salir por
¿pero qué
por
tienen? ¿Dos furgonetas negras en la parte delantera y dos furgonetas negras en la parte trasera? Eso no, sería la leche, vamos.
Solo están en la parte delantera, pero te lo dicen para despistar. Pero sí que nos han confirmado que Alves había ido 10 minutos antes de llegar nosotros, se había marcado Dani Alves.
Vale, perfecto. Pues nada, quedamos ahí esperando a ver si sale Neymar o no. Elena, ¿qué ambiente hay para el partido de mañana?
Bueno, te voy a decir que la temporada se les está haciendo muy larga. De hecho, hoy las preguntas en la sala de prensa han sido en clave de futuro. Y a Xavi, yo ya le empiezo a ver un punto resignado, bastante pesimista, te diría, con el mercado. Le da cierto miedo con los fichajes que él pide para volver a ser competitivos, para volver a ganar títulos y los que realmente podrá hacer el Barça porque no tiene dinero. Por primera vez también ha dicho que la renovación de Dembélé es complicada, es difícil encajarla en la situación económica del club y la realidad es que ya lo hemos venido contando. El Barça ahora mismo no tiene ni fair play para inscribir a dos jugadores que tiene atados. No pueden inscribir ni a Kessié ni a Christensen. O sea que imagínate, tampoco puede fichar a nadie. La situación debe mejorar cuando activen palancas económicas, CVC, vender parte de Barça Studios, pero a día de hoy no hay dinero para nada. Xavi, a su manera, presiona al club con las frases de somos lo que somos, que es la versión más light de esto es lo que hay de Koeman, o falta pulcritud, porque él, ahora lo vas a escuchar desde el banquillo, siente que ya ha cumplido con lo que se le pedía desde que llegó en noviembre.
Yo creo que en general el equipo ha mejorado mucho. Y además de clasificación también. O sea, los números están ahí. Y eso no es una crítica a Koeman. Koeman ha hecho un gran trabajo. O sea, yo no quiero criticar a Koeman. Y cuando digo en noviembre estábamos mal, no es una crítica a Koeman.
Pues eso, dice que el equipo ha mejorado mucho futbolísticamente desde que lo cogió en el primer partido, en noviembre en el derbi, hasta el último, que fue este sábado en el Benito Villamarín, que ganaron in extremis con el gol de Jordi Alba.
Hay dos formas de verlo, ¿no? Efectivamente, si ha habido esa mejora de la que habla Xavi. Y segundo, la perspectiva y el tono pesimista que se le ve a Xavi sobre cómo es el Barça del futuro. O sea, yo le noto a Xavi con cierto bajón.
Bueno, es que se comió un sapo importante viniendo a este Barcelona en derribo y completamente arruinado en lo deportivo y en lo económico. Yo creo que ha cumplido, ¿eh? Yo creo que el equipo juega mejor a cómo jugaba.
¿No pensáis que Xavi está comprobando que la situación es peor de lo que él pensaba?
Hombre, escuchando a Laporta, es evidente que Laporta ha vendido mucho humo esta temporada y supongo que Xavi, aunque es más realista que Laporta, pues también se deja llevar por las palabras de su presidente. Yo creo que al llegar ya a sentarse en el puesto de primer técnico se ha dado cuenta de que lo que pregonaba Joan Laporta es imposible. Y el año que viene a Xavi y al Barcelona le van a exigir mucho más de lo que le han exigido esta temporada. Y por eso Xavi sabe que es un marrón lo de la próxima temporada, que es superar el objetivo de este año, que es algo más que ser segundo simplemente en la Liga y meterse en Champions, con prácticamente la misma plantilla, incluso si me apuras, con menos efectivos, porque tendrán que vender algo seguro sí o sí, porque por mucho que se hable, hay fichas en este Barcelona que son inasumibles. Hay jugadores en este Barcelona en derribo que están cobrando más de lo que cobra Lewandowski hoy en el Bayern de Múnich.
¿Quién es?
Pues imagínate. Pues,
Umtiti.
Umtiti, Piqué, Busquets, hay fichas ahí.
Alba debe ganar mucho también, ¿eh?
Claro, Jordi Alba. Hay gente que cobra mucho dinero y no han podido desprenderse de esas fichas.
Pero y aparte les deben mucho dinero y tienen que cobrar, sí, el salario diferido, sobre todo los capitanes. Piqué,
a
Alba,
Xavi le interesa y habla a alguien que cree en Xavi o que confía o que, bueno, como mínimo ve una mejora y creo que puede funcionar y tal. Pero a Xavi le interesa que el discurso vaya por el tema de no hay dinero y no me traen lo que yo querría y tal, porque así, si las cosas salen mal, el foco estará ahí. No le interesa tanto que se hable de si el Barça está jugando bien o mal estos últimos 5 o 6 partidos.
Es que tengo una cosa, Dani. El temita este de la puerta de hemos heredado, ya nos,
claro,
lo conocemos.
Tiene fecha de caducidad.
Claro, lo que tiene que hacer es espabilar, porque cuando Joan Laporta se presenta sabe lo que hay. Y si no lo sabía, lo sabe cuando asume la presidencia. Sí, llevamos ya muchos meses y el club yo creo que está peor incluso que antes, que a lo mejor ha mejorado en lo económico y de cara a futuro se mejora por lo que está haciendo ahora Mateo Alemany. Pero hoy el club está peor a como estaba el año pasado.
Yo creo que la clave es
peor que antes no está.
Bueno, han gastado dinero.
A mí me sorprende mucho que estéis poniendo la venda antes de la herida. Estáis hablando de un proyecto que yo creo que debería ser súper ilusionante para el entrenador del FC Barcelona.
Pero, ¿cómo te ilusionas, Joseba?
Joder, pues si tienes a un central que tiene una proyección de futuro extraordinaria que acaba de renovar, se supone que vas a recuperar a Ansu Fati, se supone que vas a recuperar a Pedri, tienes jugadores como Gavi, tienes jugadores como Nico, tienes jugadores consagrados como Ter Stegen, como Piqué. Joder, ¿qué queréis?
No,
es un proyecto súper ilusionante de cara a un futuro.
Sí, pero...
Hombre, no muy cercano, pero joder, habrá que hacer... Si has demolido el edificio, tendrás que empezar a hacerlo poco a poco.
El problema es lo que están fichando los demás, Joseba.
Claro,
si es que el problema es a qué te enfrentas y con qué te enfrentas.
No, el problema es que se ha vendido muy pronto el hemos vuelto. El hemos vuelto se ha vendido muy pronto, que fue con los fichajes del mes de diciembre, que la gente no se esperaba muchos fichajes y de repente llegan Ferran, llega Adama, llega Alves, ¿quién fue el otro que llegó?
Aubameyang,
claro, es que la gente dijo, ostras,
bueno,
si en el peor
todos
momento,
elogiamos
si,
eso,
si,
¿eh?
Claro, dicen, si en el peor momento han venido estos cuatro, el verano es súper ilusionante y resulta que ahora, claro, ahora
no,
ya
es que con esos cuatro les ha dado hasta donde les ha dado. Van a intentar fichar a Lewandowski, ¿eh? Eso sí que van a ir en serio.
¿Y vosotros qué
no van a tirar?
Es que a mí Lewandowski en el Barça, yo si fueras del Barça, tampoco me provocaría una alegría máxima.
Hombre, Joseba, pero te garantiza tres buenas temporadas.
Es quien lo dice eso.
Una.
Bueno, hombre, no,
¿quién dice
Elena,
que te garantiza tres buenas temporadas?
Es lo que creen en el Barça, es lo que creen en el Barça,
en el Bayern de Múnich sí, en el Bayern de Múnich a lo mejor dos,
que es goleador, que es goleador y que puede darte dos, tres buenos años.
Sí, pero que luego pues tienes que entrar en la dinámica de un equipo que no juega en absoluto como juega en el que estás ahora.
Pero eso todos los jugadores que fiches.
Por supuesto.
Mira Aubameyang, que en el Arsenal no jugaba nada, no encajaba y no estaba en un buen momento y en el Barça se hinchó a meter goles.
Se hinchó,
¿A quién prefieres? ¿A Lewandowski o a Memphis Depay?
Se hinchó. No, prefiero a Ansu Fati, a Lewandowski.
Bien, Ansu Fati, Lewandowski y otro jugador. Ferran Torres, por ejemplo, ya tienes un tridente que no está mal.
Sí, pero el Barça
pero con Memphis Depay, con Memphis Depay, Dembélé y tal.
Y
pues
si
no,
traes
no
a De Bruyne, tienes a Busquets, a De Bruyne y a Pedri. Oye, vaya centro campo más bonito que queda.
Lewandowski.
Tienes que tener los pies en el suelo.
Perdón, estáis muy alterados.
No, estamos alterados, estamos hablando.
No, no, hablando no, gritando, que es distinto.
No, hablando.
Tiene que guardarlo en un cajón. Si el Barça tiene dinero, tiene que guardarlo en un cajón y esperar a que aparezca el próximo Haaland, el próximo
claro,
Mbappé.
Y que se hagan estos jugadores que tienes ahora.
Y mientras tanto, fichar defensas, que es lo que no tiene. O sea, el Barça Tony va Freixa con laterales.
Y algún centrocampista.
Pero Dani, perdona, el próximo Haaland no puede ser Ansu Fati. O sea, sin entrar en comparaciones.
Pues todavía,
pero lo tienes en casa porque seguro que habrá clubes europeos que querrían ficharte a Ansu Fati. No pueden porque tiene una cláusula de 1,000 kilos.
¿Quién no querría tener a Ansu Fati y a Pedri en su plantilla?
Sí, sí, pero hay que buscar con más cosas.
Pero,
bueno,
vale.
Pedri y Ansu Fati estaban este año.
Joseba, son nueve más, solo... ¿eh? Hacen falta nueve más, ¿eh?
Pero que no hay nadie más en el Barça, ¿acaso?
Sobre todo en defensa.
Pues claro. Habrá que apuntalar alguna línea.
Oye, por favor, dejadme saludar a Tony Freixa.
No, pues yo digo que habrá que apuntalar. No queremos que saludes a Tony Freixa.
Tony, muy buenas.
¿Cómo se altera el Barça, eh?
No, están muy alterados.
Es Joseba, Tony.
Tony, díselo tú, hombre, que se quejan de todo esta gente, coño. Que no traen a Haaland y ya están ya el año que viene ni Champions.
Oye, por favor, un segundo. Tony, una cosa. ¿Senabre, David Sánchez, Elena, son Caverna?
Por supuesto.
¿Caverna? ¿Por qué?
Del Barça.
Ah, no, porque caverna del Barça. Participan en la Caverna. De alguna forma son...
Bueno, pues, depende. Hay opiniones que son cavernarias. Sí, en este caso concreto, no, a ellos tres no me refería. No me referiría como caverna, precisamente.
Lo sé. Tony, tú eres. Estás tocado, es decir, viendo las declaraciones, los acontecimientos, que si Haaland al City, que si Mbappé cenando en Madrid con Ramos, no sé qué. ¿Crees que el Barça se ha quedado en ese segundo escalón y que va a durar más tiempo de lo que pensabais?
Está claro que está en un segundo escalón y también está claro que era algo que era archiconocido desde hace mucho tiempo y sobre todo cuando se ha cerrado un ejercicio con 488 millones de euros de pérdida que ha imposibilitado por la masa salarial en hacer determinadas operaciones y la salida de Messi además ha perjudicado mucho porque si Messi se hubiera quedado cobrando muy poco, que era lo que él estaba dispuesto, pues seguramente eso hubiera sido una referencia y un ejemplo para el resto de la plantilla y podías haber conseguido rebajar esa masa salarial. O sea, al final, para mí hay un momento clave, que es el cierre del ejercicio pasado y los meses que transcurren desde que finalizan las elecciones hasta el mes de junio. Ahí se hace poco, se toman decisiones en el mercado de verano y eso acaba penalizando el futuro. Y no era fácil, ¿eh? No digo que fuera fácil. Realmente era una situación muy difícil, pero conocida por todos los que intervinimos en aquellas elecciones y tuvimos el interés en saber cuál era la situación.
Porque has dicho este fin de semana en tu Twitter que contigo se habría ganado el triplete.
Bueno, esto es una conversación con una persona muy cercana al entorno del presidente, que es el presidente de una peña, y que, oye, cada vez que pongo un tuit hay alguien que me viene a increpar, ¿no? Y mi manera de contestarle fue esta.
Le pusiste el capote a ver si entraba,
aparte,
¿no?
Aparte que te diré que obviamente la gestión en el club hubiera sido otra, muy distinta, que no, con ello no quiero decir que esté garantizado los éxitos, pero sí que se hubieran hecho las cosas de una manera distinta, está claro.
Dime qué hubieras hecho tú, muy distinto.
Bueno, te lo he dicho antes en la respuesta anterior, entre el mes de marzo y el mes de junio había que esforzarse en generar ingresos. Todos esos ingresos que en campaña electoral todo el mundo explica que es capaz de generar con patrocinios y con acuerdos de venta de activos y sobre todo intentar la renovación de Messi muy a la baja, eso ya lo expliqué en campaña, la renovación de Messi era indispensable, muy a la baja para que eso sirviera como ejemplo para el resto de la plantilla. Al final otros equipos han conseguido en la pandemia y pospandemia rebajar sustancialmente la masa salarial, me estoy refiriendo por ejemplo al Real Madrid, y el Barça no lo ha conseguido del todo. ¿Por qué? Pues porque muchos jugadores, algunos jugadores que tienen contratos largos y de un importe muy alto, pues no han llegado a asumir esa rebaja salarial que era la que necesitaba el Barça. Y aparte de no cerrar un ejercicio con pérdidas de 488 millones de euros. Es que el Barça tiene
fondos propios negativos de 450 millones de euros porque se cerró el ejercicio con provisiones, dicho por el propio auditor y dicho por la Liga de Fútbol Profesional. Lo que pasa que son temas que seguramente son muy farragosos y que da un poco de pereza mirarlo y se comenta poco, pero lo cierto es que había que haber cerrado un ejercicio no con 480 millones de pérdida, sino con una pérdida se podía haber conseguido cercana a los 100, 150 millones de euros.
Pero ¿y en qué momento, Tony, en qué momento con esta situación se puede hablar de Haaland? Es que ni tan siquiera se debería pronunciar ese nombre en Barcelona con esta situación.
Bueno, pues es que el mecanismo es archiconocido, ¿no? Es muy mediático. Desde el club se lanza una idea y los medios de comunicación os apuntáis porque vende. Ya está. Entonces, el que lo escucha sin demasiada información, pues se lo cree, y el que tiene un poquito de información, pues ya se da cuenta que eso es humo, como muchas otras cosas que se dicen, ¿no? Pero bueno, al final el mundo del deporte profesional y de los medios de comunicación está montado de esta manera. Se trata de tener audiencia y se trata de captar gente que le guste la película que escucha. Luego será verdad o no será verdad, pero de momento me entretiene.
¿Venderías a De Bruyne?
¿A De Bruyne?
De Jong.
Perdón, a De Jong. De Bruyne, digo yo. Ojalá el Barça tuviera a
si
De Bruyne.
Si tuviera De Bruyne, no lo vendería, seguro. No, me parece que De Jong es un jugador que cuando lo fichamos era el mejor centrocampista de Europa. Lo quería el City, lo quería el PSG, hubo que convencerle para que viniera. Encaja plenamente con nuestra idea de fútbol y me gustaría que se le sacara más partido del que se le está sacando.
Entonces, ¿por qué jugador sacarías tu dinero este verano? Porque hay que vender.
Sí, entiendo que hay que hacer alguna operación o no fichar todo lo que se dice que se tiene que fichar. O sea, al final lo que hay que reducir fundamentalmente es masa salarial, que es el problema que tiene principalmente el Barça. No tanto, o sea, la ficha de Frenkie de Jong es alta, pero también hay otras fichas que son muy altas. Entonces, bueno, seguro que el club sabe qué decisiones tiene que tomar, pero yo realmente este jugador no me desprendería de él.
Vale. Oye, ¿es verdad que has estado viendo a la Andorra este fin de semana?
Sí, estuve ayer un partidazo Andorra-Albacete, se estaban jugando buena parte de las opciones de ascender y la verdad es que fue un gran partido. Me gustó mucho la Andorra, me gustó mucho. Yo creo que tienen un gran entrenador que es Eder Sarabia y me gustó mucho verles jugar.
¿Y coincidiste con Piqué y con Puyol allí? ¿Llegaste a hablar con ellos o no?
Sí, estuve con Piqué, con Puyol, con Iván de la Peña.
¿En serio? O sea, ¿tú tienes buena relación con Piqué?
Sí, claro. Bueno, es que esto es lo que te digo nuevamente. De la farándula mediática, ¿no? O sea,
pero si os dais palos en Twitter, ¿cómo pues, os dais palos? No, os decís bastante.
¿Qué palo le he dado yo, Juanma?
No, pero él a ti sí.
Él a mí. Ah, bueno, pero que no lo conoces a Piqué como es.
Si a él, no, a mí, mira, conmigo, nunca, conmigo no se ha metido nunca. Yo con él siempre he tenido muy buena relación.
Bueno, el otro día cuando lo entrevistaste te puso fino también. Él juega así.
Vale. No, sí, yo cuando lo veo, sí.
Pero oye, que estuve con él, saludé a sus padres, o sea, todo correcto, todo. Además estuvo muy amable conmigo porque me sentí muy a gusto allí, estuve en el palco y muy bien.
Qué maravilla. Ah, pues entonces si lo veo yo...
Al palco
de la Andorra, vamos, voy de cabeza. Y además Eder Sarabia me cae bien.
Seguro.
Sí.
Seguro, pero el año que viene es probable que sea de segunda A, ¿eh? Bueno, no vendamos la piel de...
Sí, lo tiene cerca.
Todavía porque faltan tres jornadas, pero tiene buena pinta.
¿Vas a ver la final de la Champions?
Sí, claro, siempre veo el fútbol. Si me voy a ver el Andorra-Albacete, no voy a ver la final de la Champions.
¿Vas a cantar el You Never Walk Alone con tus amigos allí, cerveza en mano y con una camiseta del Liverpool?
Lo digo seriamente, el Liverpool es mi equipo.
Yo también, desde pequeñito, ¿no?
Bueno, esto es absolutamente serio, porque soy de una generación que el Liverpool era el equipo inglés que jugaba las Copas de Europa.
Claro.
Y bueno, he estado en Anfield. Sí. Y además te contaré que que con mis hijos cada uno tiene un equipo de la liga inglesa, el mío es el Liverpool desde hace años aquí,
claro,
en casa.
Claro, de tus otros dos, el Chelsea y el City.
No, uno Chelsea, efectivamente, y el otro el United, que lo pasa bastante mal, el pobre.
Nadie del Arsenal, no, desastre.
Muy bien.
No tira el United.
Pues nada, you never walk alone, Tony Frazier.
You never walk alone.
Efectivamente, efectivamente. Un abrazo.
No lo dudes.
Gracias. Un abrazo, gracias. Noches. Hasta luego. ¿Algo más del Barça, Elena?
Que buenas noches y felicidades, Juanma.
Muchas gracias.
¿Tu cumpleaños?
Sí.
Hombre, felicidades.
Has visto cómo el equipo estaba muy pendiente de tu cumpleaños, ¿eh? Todos estábamos
bueno,
estábamos esperando.
La portavoz era Elena.
Estábamos esperando a que alguien rompiera el hielo y para entrar luego los demás a felicitarte.
Estaba hablado y pusimos portavoz.
Ahora te dan los regalitos.
Está guionizado todo.
Pero una cosa, yo pensé que, o sea, el cumpleaños es mañana en realidad.
Es 12 de mayo. Claro, sí, es martes.
Pero
es
nací a las 11:30 de la mañana, o sea que todavía
hay que esperar.
¿Cuántos te caen? Es caprichoso ahora.
No, muchísimas gracias, de verdad.
¿Cuántos son? ¿Cuántos te caen?
Viniendo de una compañera de fuera, pues se agradece más todavía que se haya acordado.
Claro.
Bueno, ahora
mira la orquesta que teníamos aquí preparada. Desde toda la tarde montando aquí el escenario.
Gracias.
Esta versión es muy tuya, ¿eh?
Han venido de la República Dominicana, es precisamente esto.
Asturiana, ¿no? Esta versión asturiana.
A celebrar contigo.
Sí. Ahora me voy a Amazónico con la ECA y luego me voy con Mbappé y con Ramos.
Con Americana, ¿eh?
Ponte la chaqueta.
Con Americana porque soy top class.
Top class.
Gracias, Elena. Un beso.
Un beso.
Hasta luego. 12:34. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo, Alberto Araú?
Pues a mí me ilusiona el Barça. Gente de la casa que siente los colores con la barriga vacía y con ilusión de ganar con su club de siempre. Tal vez no dé para salir a Europa, pero me siento más identificado que con Coutinho, Griezmann y compañía. ¿Que el Barça juega mejor ahora? Hombre, con una delantera entera nueva, Gavi más rodado y Pedri, pues es que tienes medio equipo nuevo. Si jugaran peor sería para cerrar el Camp Nou. O sea, que Lewandowski con 33 años no va a dar dos o tres temporadas buenas, pero Haaland tiene que esperar 3 o 4 a que no esté Benzema en el Madrid, que tiene 34 años. Todo es farragoso, pero si un jugador no quiere bajarse el salario, no hay nada que hacer. El problema es que a cada renovación de Messi había acto seguido una cola de jugadores que querían renovar también. Otro dice, Lewandowski ni Flores, se queda en Múnich, Haaland al City por pasta y punto. ¿Qué refuerzos traerá el que la hizo para sustituir a Mbappé? Y otro dice, bien, Alcalá, solo te falta una pista. Equipo de primera que juega en Barcelona y que escucha Spotify. Y escuchad lo que dice este aficionado del Barça.
Buenas noches. Hombre, yo creo que los culés nos deberíamos de mentalizar de que al año que viene tenemos que hacerlo un poquito mejor. Vamos a no hacer el ridículo en la Champions, vamos a intentar pasar a octavos. Y ya está, pelear la Liga a un poco más. Pero es que no hay más, o sea, no vamos a aspirar a más. Y hasta que la gente no se mentalice de esto, vamos a ir mal. Oye, Juanma, ¿a dónde te vas tú a cenar esta noche? Venga, muchas felicidades. ¿Veinticuántos has cumplido? Venga,
gracias.
Cumpleaños feliz. Buenas noches.
Gracias. Veintipocos. Muchísimas gracias. 12:35. Hace tiempo que no hablamos con un alcalde en el partidazo. Pues vamos a hablar ahora con una alcaldesa. Ojo, la alcaldesa más feliz del mundo ahora mismo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.